Y quiero retomar la última idea de la página 7, que dice, consideremos ahora la elección de nuestra pareja. Primero, la persona seleccionada para ser nuestra pareja de por vida no puede ser un pariente cercano que la ley divina prohíbe. Entonces, en cuanto a la elección de la pareja, no puede ser entre familiares. Levítico 18, del 6 al 17. Lo segundo, el matrimonio debe ser entre cristianos, entre cristianos. Decíamos la semana pasada, hay solo dos familias en este mundo, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Eso está en Primera de Juan 3:10. Es bíblico eso, hermanos, verlo así. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Es duro, pero esa es la realidad bíblica. Son nuestros hijos, no están en el cristianismo, son nuestros hijos en la carne, porque somos padres, pero espiritualmente son hijos del diablo. Entonces, en cuanto a matrimonio, no puede unirse un hijo del diablo con un hijo de Dios. Y los padres tenemos que mantenernos firmes en eso. El caso, papá creyente, mamá creyente. No sé si puede explicarme las distintas variables. ¿Sí? Aquí estamos claros. Papá creyente, mamá creyente. Pero esa familia tiene dos hijos. Uno es creyente y uno es impío. El creyente, prohibido. No al yugo desigual. Pero el otro hijo es impío, no quiere saber nada de Dios. Él tiene que casarse porque no podemos también permitir la fornicación. Él tiene que casarse, pero que se case con uno de su familia, un impío. Porque si yo permito que se case con un creyente, yo sé que él le va a hacer la vida imposible a esa pareja. Y además se está casando en pecado. A menos que providencialmente, a menos que sea un acto providencial de Dios, como, ¿te acuerdas? Como el de Ruth. Ahora, la excepción a la regla, a veces Dios hace cosas providenciales así. Lo que estamos tratando de decir es lo que dice la Biblia. Hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Y eso ocurre en nuestras familias, que tenemos a veces hijos impíos, hijos creyentes. Pero tenemos que, el mandamiento de yugo desigual es yugo desigual. Un creyente no puede casarse con un impío. Vamos a la página 8. El peligro de formar una alianza, casi en los últimos párrafos, el peligro de formar una alianza así aparece antes del matrimonio o aún antes del compromiso matrimonial, cosa que ningún creyente verdadero consideraría seriamente a menos que hubiera perdido la dulzura de la comunión con el Señor. Tiene que haber un apartarse de Cristo antes de poder disfrutar de la compañía de los que están enemistados con Dios y cuyos intereses se limitan a este mundo. El Hijo de Dios que está guardando su corazón con diligencia, Proverbios 4:23, no disfrutará, no puede disfrutar de una amistad cercana con el no regenerado. Y aquí hago un llamado de atención a los padres. Padres, ¿están controlando a sus hijos? ¿Están controlando las amistades de sus hijos? No puede disfrutar de una amistad cercana con un no regenerado. Y tienes que tener mucho cuidado, papá. Tú mandas a la escuela, al colegio, y son impíos. Y una gran verdad, aunque diga cristiano, también puede ser que sean impíos. Una escuela, colegio de impíos, pero con etiqueta cristiana. Pero por lo general, uno manda a sus hijos a la escuela. ¿A qué familia los mandamos? ¿A la familia de quién? Son impíos. Mandamos nuestros hijos con principios cristianos, ¿a dónde? A la familia del diablo, a que se eduquen en la ciencia con la familia del diablo. Entonces nuestros hijos van a hacer alianza y amistad ¿con quién? Con los hijos del diablo. Y los padres justifican este tipo de apoyo, lo justifican diciendo, no, es que es de una buena familia. ¿Cuál? La del diablo. ¿Es buena familia? Volvemos a lo mismo. El mundo está dividido en dos familias, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Cuando usted dice, no, ellos son de una buena familia, yo veo la vida a la luz de la Biblia. Y a la luz de la Biblia no hay uno, no hay justo ni aún uno. Usted no está viendo la vida a la luz de la Biblia. Usted está viendo la vida a la luz de los valores de este mundo. Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos de amistades que no tienen principios cristianos. No tienen. No tenemos que ser muy a la ligera en ese asunto. Pertenecen a la familia del diablo y yo tengo que estar cuidadoso, juiciosito con ese tema. No puede disfrutar de una amistad cercana con el no regenerado. Entonces, si de niño tú no controlaste eso, a tus hijos de niño, sus amistades, ¿qué será cuando llegue a elegir pareja? Pues si desde chiquito andaba con mundanos, entonces ¿qué va a elegir en el momento de que tener una elegir una pareja? ¿A quién va a elegir? A una mundana, porque estaba en ese mundo. Dice el texto, ay, con cuánta frecuencia es el buscar o aceptar una amistad cercana con no creyentes, es el primer paso que lleva a apartarse de Cristo. Jóvenes que han estado toda la vida en la iglesia, llegan a la universidad y ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la universidad? Han estado en la escuela dominical desde niños. Llegan a los 18 años, primer año de universidad, segundo año de universidad. ¿Y qué dicen las estadísticas? ¿Qué va a pasar con ese joven cristiano? Se apartó. ¿Por qué? Porque no fuimos firmes y no le dijimos, no puedes juntarte con los no creyentes, porque te van a apartar. Entonces los padres son muy ligeros en esto. Y son muy ligeros y muy confiados en que un niño de 13, 14, 15 años, que todavía es un niño, creen que él sabe elegir sus amistades. Hermanos, un niño de 12, 13, 14, 15 años, ¿sabe elegir amistades, hermanos? Si a nosotros, adultos, a veces nos pegamos unas caidotas en ese tema. Ellos se dan a lo mucho que tienen que tener claro es en esto. Hijos de Dios, hijos del diablo. Punto. Hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Con quién te estás juntando? Hijos de Dios, hijos del diablo. Entonces tú pisas la universidad, ¿con quién te vas a juntar? Joven, ¿con quién te vas a juntar? Pisas la universidad, ¿con quién te vas a juntar? ¿Con los hijos de Dios o con los hijos del diablo? Pero tienes que pensar por tu alma. ¿Con cuánta frecuencia es el buscar o aceptar una amistad cercana con no creyentes el primer paso que lleva a apartarse de Cristo? El sendero que el cristiano está llamado a tomar es realmente uno angosto. Pero si intenta ampliarlo o dejarlo por un camino más ancho, lo hará violando la palabra de Dios y para su propio e irreparable juicio. Y tenemos que ser con nuestros hijos así. No te conviene esa amistad. ¿Pero por qué? Porque son mundanos. Hijos de Dios entre hijos de Dios. Mundanos entre mundanos. Cristo, cuando se pegaba con el mundo, ¿era para qué? Evangelizarlos. Pero nosotros queremos pegarnos al mundo para hacer grandes amistades. No funciona así. Dice la Biblia que el que hace amistad con el mundo se convierte en ¿qué? Enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, este tema de yugo desigual no solamente es en el matrimonio, es en amistades. Amistades. No puedes hacerte amigo o amiga íntimo de un mundano. La Biblia te lo prohíbe. No puedes. Si esa persona, por la gracia y misericordia de Dios, se convierte a Cristo, adelante. Qué lindo que pasó eso. Pero si te das cuenta, a los mundanos no resisten que le prediquen la verdad. Te van a decir, mira, para llevar nuestra amistad en paz, mejor no hablemos de religión. Así te van a decir. ¿Y tú qué vas a hacer por esa amistad? Ah, ya está bien, no vamos a hablar de religión por nuestra amistad. No cambies al Señor por una amistad, porque eso es idolatría, un ejemplo de idolatría como tal. No cambies al Señor por eso. Entonces, primer punto, para encontrar pareja, no puedes casarte con un pariente cercano. Dos, el matrimonio debe ser entre cristianos. Debe ser entre cristianos. Tercero, casarse con tal que sea en el Señor va mucho más allá que prohibir casarse con un no creyente. Ahora sí, vamos a profundizar más sobre ese tema. Aún entre los hijos de Dios hay muchos que no serían compatibles. Una cara linda es atractiva, pero oh, cuán vano es basar en algo tan insignificante aquello que es tan serio. Los bienes materiales y la posición social tienen su valor, pero qué vil y degradante es dejar que controlen una decisión tan seria. Oh, cuán cuidado y oración necesitamos para regular nuestros sentimientos. ¿Quién entiende cabalmente el temperamento que coincidirá con el mío? ¿Qué podrá soportar pacientemente mis faltas, corregir mis tendencias y ser realmente una ayuda en mi anhelo de vivir para Cristo en este mundo? ¿Cuántos hacen una magnífica impresión al principio, pero terminan siendo un desastre? ¿Quién sino Dios, mi Padre, puede protegerme de las muchas maldades que acosan al desprevenido? ¿Entienden la idea del punto? El punto es dos creyentes. Sí, la Biblia te dice, no te unas a yugo desigual. Entonces hay dos creyentes. Pero, ¿qué tal el temperamento de esos dos creyentes? ¿Qué tal ese tema? Si te das cuenta, ambos son creyentes. Pero, ¿qué tal esa área? ¿Qué tal que esa mujer es creyente, pero tiene un corazón vanidoso? Y tú eres creyente y tienes un corazón sencillo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Conviene meterse o no conviene meterse? O sea, es más de que es creyente, pero ella y él tienen una cara bonita. No. Ponle pausa a esa cara bonita. Porque él se va a arrugar, ella se va a arrugar. Entonces esa no puede ser la variable. Sí, te debe agradar físicamente, pero esa variable con el pasar de los años se va a desvanecer. Entonces es un poco más allá de observar. La mujer virtuosa es corona de su marido, Proverbios 12:4. Una esposa consagrada y competente es lo más valioso de todas las bendiciones temporales de Dios. Ella es el favor especial de su gracia. La esposa inteligente es un don del Señor. ¿Qué pasa? Que ella es una creyente, pero no es inteligente. ¿Te vas a casar ahí? Ella pisa la iglesia todos los domingos. Sí, la pisa, pero es una mujer no inteligente. ¿Te vas a meter por ahí? Porque la Biblia dice, la esposa inteligente es un regalo del Señor, es un don del Señor. Proverbios 19:14. Entonces el varón anda buscando mujer. Búscate una mujer cristiana, una mujer temerosa, inteligente, como dice la Biblia. Y ojo, es el hombre que busca, no la mujer que lo busca al hombre. Si la mujer te busca, entonces desde ahí ya tienes que descartarla. Descartarla. Porque ese no es su trabajo, estar buscando. El Señor requiere que busquemos definitiva y diligentemente a una, así. Génesis 24:12, y ese es el pasaje, Génesis 24:12, es cuando Abraham le dice a su siervo que le vaya a conseguir una esposa a Isaac. ¡Qué gran responsabilidad que tiene este siervo! Él, y si usted léalo en su devocional, Génesis 24, que ese hombre tenía una gran responsabilidad, tenía que traerle una mujer de Dios a Isaac. Ese hombre sí que oró, puso a prueba al Señor, dame estas señales para yo más o menos saber si Señor es o no es. Verdaderamente, no es un asunto de unos mensajitos a WhatsApp y ya está. Este hombre, el siervo de Abraham, sí que oró para que el Señor le ayudara a escoger a la mujer de Isaac. No basta que tengamos la aprobación de amigos de confianza y de nuestros padres, por más valioso y necesario que esto sea generalmente para nuestra felicidad. Porque por más interesados que estén por nuestro bienestar, su sabiduría no es suficiente. Aquel que estableció la ordenanza tiene que ser nuestra prioridad. Si esperamos contar con su bendición sobre nuestro matrimonio. Y por eso yo digo, hay matrimonios que empiezan mal. Hay matrimonios que empiezan en yugo desigual. Ya empezaron mal. Y quieren que el Señor les bendiga, imagínate. No es así, así no funciona esto. El Señor inventó el matrimonio y es Él que da los regalos del matrimonio. Él da a la mujer, Él da a la mujer al varón, y Él da a los hijos también. Herencia de Jehová son los hijos. Todo proviene de Él. Ahora bien, la oración nunca puede tomar el lugar del cumplimiento de nuestras responsabilidades. El Señor requiere que seamos cuidadosos y discretos. Que nunca actuemos apurados y sin reflexionar. Y ese es el caso de la chica, ¿no? Que la chica mismo anda desesperada buscando al varón. Si te das cuenta que aunque cristiano con cristiano es un asunto más que una cara bonita. Hay temperamentos. Hay que observar otras cosas ahí, temperamentos, familiares. Hay que saber por dónde te estás metiendo. ¿Dónde se está metiendo? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mira que dice que el que haya esposa, no el que haya esposo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbio 18, 22. Quizás, mujeres, prepárense siendo mujeres virtuosas. Porque quizás el hombre está observando, dice, por ahí ni me meto. Ni me meto. Porque imagínate, un hombre de Dios está en la iglesia, que le gusta las cosas santas, que le gusta, que está buscando esposa, pero está observando en la iglesia, por ahí no. Y comienza por acá, por ahí no. Qué penoso que un hombre de Dios diga en su propia iglesia no hay, cuando hay. Cuando hay mujeres, pero que diga no hay. La pregunta es, ¿y por qué no hay? El que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbio 18. Mujer, prepárate en el que seas una mujer virtuosa, una mujer como dice la Biblia, para cuando el hombre esté buscando diga, sí hay, ahí hay. Haya implica una búsqueda. Ahora el hombre también tiene que buscar. Tiene que hacer su trabajo el hombre, buscar. A fin de guiarnos en esto, el Espíritu Santo nos ha dado dos reglas o calificaciones. Primero, consagración. Porque nuestra pareja tiene que ser como la esposa de Cristo, pura y santa. Un hombre tiene que ver una mujer consagrada. Consagrada. Eso tiene que ver una mujer de Dios. Y hay mujeres de Dios que se le sale por los poros eso. Suda santidad. Suda santidad. Segundo, adecuada. Tiene que ser una, usted se ha puesto el texto, dice ayuda idónea. Es el requisito, que sea idónea. Que sea idónea. Ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Que muestra que una esposa no puede ser, que muestra que una esposa no puede ser una ayuda a menos que sea idónea. Y para ello tiene que tener mucho en común con su pareja. Imagínate. A mí me gustan las misiones, pero a mi pareja no le gustan las misiones. ¿Te metiste mal? ¿Cómo es la cosa ahí? Por eso es que entre los misioneros se casan. ¿Sí te has visto que se casan entre misioneros? A un misionero le gustan las misiones. A ella le gustan las misiones. Y por eso es que se van por el mundo. En cambio, él quiere ser misionero y ella, no, yo soy de casa. Yo soy hogareña. ¿Te metiste mal? A ella va a encontrar un cristiano hogareño. Déjale que se encuentre un cristiano hogareño. ¿Ves? Ayuda idónea. Si a mí me gustan las misiones, entonces a mi esposa también tiene que gustarle, ¿qué cosa? Las misiones. Porque es idónea, ayuda idónea. Si el esposo es un obrero, sería una locura que escogiera una mujer perezosa. Si un hombre es un erudito, ahí te va, para los que le encanta estudiar la teología, el hombre que le gusta estudiar teología, si un hombre es erudito, una mujer sin conocimiento sería inadecuada. O sea, él es un erudito y ella dice, ay, qué pereza estar leyendo todo esto. ¿No tienes algo más pequeño? Si es un hombre erudito y una mujer sin conocimiento sería muy inadecuada. La Biblia llama yugo al matrimonio y los dos no pueden tirar parejo. Si todo el peso cae sobre uno solo, como en el caso de alguien débil y enfermizo, fuera la pareja, si la pareja fuera escogida. Por eso es que es yugo. Los dos tienen que tirar igualitos. ¿Sí? A él le gusta estudiar la palabra, a ella también le gusta estudiar la palabra. Y quiero hacer un comentario aquí. Hay un desafío hoy en día con las denominaciones cristianas. Este problema no lo había en el primer siglo. Acuérdate, la iglesia apostólica, la doctrina la enseñaban los apóstoles. Pero hoy hay un desafío con este tema, y lo he visto por años. Una mujer pentecostal se casa con un bautista. Ya se imagina qué significa eso. Eso es guerra. Guerra. Eso no había en el primer siglo. Lo enfrentamos ahora. Y hoy, ojo, hoy vivimos tiempos peligrosos. Las carismáticas y los carismáticos son más. Son más. Entonces tú eres bautista y te gusta una chica carismática. ¿Qué haces ahí? Que Dios te dé sabiduría porque ella es carismática. Y tú eres bautista. Van a chocar. No, pero que a mí me gusta la danza. Y tú eres bautista, ¿qué le vas a decir? Pero mira que la danza ya... No, la danza está vigente. Y imagínense, si comienzan a pelear desde inicio por la danza, ¿qué será en el matrimonio? Ella que está hablando en lenguas y tú que le dices, oye, pero ese don cesó. No, si yo hablo en lengua todos los días. Pero enséñame, pues, si es una lengua, ¿qué estás hablando? ¿Francés? Yo quiero aprender inglés, háblame en inglés. ¿Qué lengua estás hablando? ¿Inglés, francés, quichua, alemán? ¿Cuál es la lengua que estás hablando? No, es que estoy hablando una lengua angelical. Oye, pero le estás hablando a Dios. ¿No te parece que cómo le vas a hablar a Dios una lengua angelical? Y no te olvides que Dios es el que inventó las lenguas. O sea que si yo le hablo a Dios en español, porque Él inventó el español, Él lo inventó en la Torre de Babel, ahí salieron todos los idiomas, Él inventó el español. Y si yo le hablo español a Dios, ¿tú crees que Él no me va a entender? No, pero tú estás interpretando mal la escritura. Y comienzan los choques. Ella es carismática. Él es bautista. Bien, no importa ya. Dejemos ese tema de los dones, de la lengua. No discutamos por eso. Ahora sí, vamos hablando de quién nos va a casar. Yo tengo una pastora. ¿Y tú qué vas a decir ahí? Ella que quiere que le case la pastora y él que le quiere que le case el pastor. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Te digo o no te digo que hay matrimonios que empiezan mal? ¿Vistes? Hay matrimonios que empiezan mal. Ojo, esto que te estoy diciendo son problemas reales. Son problemas reales. Que nos ha tocado aconsejar sobre estos temas. Ya están casados así. Y los problemas por el tema de la doctrina están dentro del matrimonio. Entonces, el esposo dice, pastor, a mí me dice la Biblia que yo tengo que enseñarle a mi esposa, pero ella no se deja. Claro, pues no es que ella quiere doctrina carismática. Eso es lo que quiere ella. Ella quiere esa doctrina de comezón de oír. Esa doctrina, esa es lo que quiere escuchar ella. Ella no quiere escuchar cosas del sometimiento. Ella no quiere escuchar eso. Ella quiere escuchar prosperidad. Eso es lo que quiere escuchar, prosperidad económica, eso, motivación, eso es lo que ella quiere escuchar. Pero tú quieres venirle a enseñar doctrina. Entonces él no puede hacer su ministerio en el hogar porque ella se casaron en yugo desigual en ese sentido. Él que se quiere cada vez más pulir en la doctrina, pero ella no quiere ese tema. No le interesa pulirse en ese tema. Resulta que tú te quieres casar en esa condición. Que Dios te ayude. Puede ser que Dios le abra el entendimiento, pero ya sabes en qué te estás metiendo con ese tema de las denominaciones del cristianismo. Que ojo, en el primer siglo no había ese problema. En ese primer siglo no había ese problema. Hoy es un desafío para la iglesia